Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 309. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí para revisar lo que ha sido Royal Rumble de este año. Estamos en el Road to WrestleMania. Hemos tenido ya pues dos Battle Royals, una masculina y otra femenina. Sabemos más o menos por dónde van los tiros ahora en cuanto al buqueo, quién será retador al título y demás. Y otros combates que hubo en la cartelera también, así que vamos a hablar de todo eso el día de hoy. Y para eso tenemos por aquí primero a Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? A ver, ¿qué puedo hablar de este pay-per-view en particular? Creo que, como diría el buen Roman Reigns de antaño, no fue un buen Royal Rumble, no fue un mal Royal Rumble, fue Royal Rumble. Creo que hubieron buenos combates, pero hablando en sí de los Royal Rumble matches, me dejaron frío. No fueron malos, pero tampoco fueron destacables. Sí puedo decir que hicieron un buen trabajo en que no extrañé demasiado al público como pensaba que lo iba a extrañar, tal vez por la estructura de los combates y por la falta de sorpresas que tenían los mismos. Así que al menos ese gran miedo que teníamos de que la falta de público iba a afectar demasiado los combates, creo que en mi opinión al menos no se dio. No sé qué opinan ustedes.
Sí, hablaremos de eso ahora en el show. Y tenemos por aquí también a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Soy un rey campeón, Booker T. ¿Qué gran evento que hemos visto? Yo vi nada más a Bad Bunny, no sé si ustedes vieron algo más de estas 4 horas que pasaron. Yo solo vi a Bad Bunny nada más. Así que un gran evento, un gran show. Participación del gran Benito, San Benito. Y bueno, hemos tenido un Royal Rumble bastante extraño. Ya, bueno, volvimos a la tónica habitual de los Rumble. El año pasado fue, como ya dijimos hoy, uno de los mejores eventos del año. Y hoy tenemos un Rumble un poco más normal, volviendo a la tónica de siempre. Pero estuvo bastante decente, no estuvo mal tampoco, pero bueno, ya vamos a hablar de eso en minutos.
Vamos de una vez con la revisión, porque ya es tarde. Tenemos en el pre-show el combate por el título femenino de parejas, Asuka y Charlotte Flair contra Shayna Baszler y Nia Jax. Dominan a Asuka, le lastiman el brazo izquierdo. Asuka le aplica un Sunset Flip Power Bomb a Nia desde la esquina. Charlotte hace el comeback con un doble Natural Selection. Charlotte luego salta en Moonsault hacia afuera sobre Shayna y Nia. Ric Flair de pronto aparece, Lacey Evans también. Charlotte aplica la Figure 8, pero Lacey la hace caer desde afuera. Charlotte golpea a Lacey, Rick va a verla ahí preocupado, pero le deja algo en la mano. Y con eso Lacey golpea a Charlotte. Nia remata con un leg drop sobre Charlotte y se lleva la victoria. Así que Nia Jax y Shayna Baszler otra vez campeonas de parejas.
A ver, más allá del combate, que en verdad fue bastante olvidable y creo que ya llega un punto en mi vida, en mi existencia, de que ya estoy empezando a abrazar toda esta estupidez de Ric Flair con Lacey Evans y demás. Ya me reía, lo estaba pasando genial, ya era un momento. ¿Qué tienen contra el pobre Ric Flair? Tiene 70 años, es una relación con consentimiento mutuo, o sea, nadie le está poniendo una pistola en la cabeza a la pobre Lacey, que ni siquiera es pobre, que supone que ella es la que supone que se come y se está aprovechando de Ric Flair. Así que sean felices, Charlotte, vive tu vida, todo, no hay problema, somos maduros. Bueno, como dije, el combate es bastante olvidable, y te hace preguntar también por qué al final Asuka y Charlotte ganaron los títulos, porque al final me imagino que a lo mucho podemos esperar una revancha que dudo mucho que vuelvan a tener el título de vuelta. O sea, no entiendo nada, no entendí por qué perdieron los títulos Shayna y Nia en primer lugar. Así que en concepto de booking es bastante cuestionable todo lo que pasó, más allá de que el combate fue algo que no me generó ni fu ni fa, me dejó frío, pero nada que me moleste en particular, pero en el sentido del booking es como ¿por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué? Creo que eso es lo que podría definir mejor este combate.
Fue un combate absolutamente horrible. Fede también lo comentaba en Twitter en ese momento y Dije, che, puede ser que sea yo el único que le haya parecido terrible la lucha. Y no, por suerte, tenía ahí a mi compañero, casi compatriota, pero bueno, un problema de guerras en algunos años pasados. Pero hay un momento que me saca, que es el final, que está Shayna por sucumbir al Figure Eight y aparece Lacey y la, como que la salva y después la saca Charlotte, que Shayna le quiere aplicar el Kirafura Clutch, pero no puede y vuelve a, de nuevo a dominar Charlotte y gracias a que vuelve a intervenir Lacey, Shayna tiene la ofensiva de nuevo y Asuka desaparece totalmente del match y quedé como, bueno, sí, Shayna se acaba de ver súper inútil en 2 minutos, en 1 minuto, de hecho, mientras que, bueno, era salvada por nada más y nada menos que por Lacey Evans, gracias a que golpeó con ese coso a Charlotte, ganaron, así que, bueno, también bastante descontento con el reinado de Charlotte y Asuka, no entiendo por qué se lo dieron, pero bueno, al menos no fue lo único y poco que vimos en el pre-show, no sé si vieron la gran y absolutamente genial intervención de R-Truth en el kickoff.
La vi, sí. Puedo decir que me gustó, hablando de que era Elmer Gruñón cazando a Bugs Bunny, ¿no? Así que bastante bien. Tiene mi aprobado. Y bueno, sobre el combate lo que puedo decir también es que hay una promo previa, ¿no? De Charlotte, que le entrevistan, ¿no? Y hace una promo, es que ya lo dije más temprano en el directo, ¿no? Ella es tan naturalmente heel, que luego veo la lucha y veo a su padre, ¿no? Que viene ahora con una chica joven, ¿no? Que lo está engañando, pero él se va con ella y traiciona a su hija. Llega hasta ese punto. Pero aún así, Charlotte no tiene simpatía para mí. O sea, yo sigo pensando que Ric Flair es el babyface. Así que bueno, veremos qué pasa con esa historia, pero claramente estamos apuntando a un combate de Charlotte contra Lacey, como se vería también en el Royal Rumble de más tarde. Ya en la cartelera principal empezábamos con el combate por el título de WWE. Drew McIntyre contra Goldberg. Drew empieza con un cabezazo y una spear, antes de que empiece la lucha incluso, desde la campana. Pelean en ringside. Goldberg le aplica una spear a Drew y derriban la barricada. Drew parece que está lastimado, pero vuelve al ring y ahí recién empieza el combate oficialmente. Goldberg se lanza a atacar, pero Drew lo detiene, aplica la Claymore, cuenta en dos. Goldberg evita otra Claymore, aplica 2 spears. Goldberg aplica un jackhammer, no muy limpio que digamos, Drew sobrevive. Drew evita otra spear, remata con otra Claymore y se lleva la victoria. Y luego del combate, pues se muestran respeto, ¿no? Se ven ahí Goldberg totalmente cansado, muerto de cansancio, pero ahí un poco le levanta la mano a Drew, es un buen momento, ¿no? Y con todo lo que sudó Goldberg, yo sudé más viendo el combate pensando que podía ganar, pero finalmente Drew sigue siendo campeón.
Creo que la posición en la cartelera hizo que tuviese mucho terror con lo que podía pasar. Dije, oh, esto va a ser el opener. Yo pensaba que iba a ser el Rumble femenino. No había leído las noticias porque creo que habían filtrado el orden de los combates. No sé si fue fidedigno al final. Pero había tensión, podía pasar lo peor. Bueno, para los estándares de un combate de Goldberg, creo que no estuvo mal tampoco. O sea, no estoy tan crítico, no sé, tal vez porque estoy cansado, no quiero saber nada con la vida. Pero al menos fueron, ¿cuánto? 2-3 minutos, algo así, no sé, alguien cronometró. Entonces no hubo tanto daño al prójimo. Así que eso es lo mejor que puedo decir sobre el combate. Fue un combate con una historia que no tenía ningún tipo de sentido, viendo cómo nació la rivalidad en esto del arroyo de las leyendas, y que se supone que Drew McIntyre dijo algo que nunca al final terminó diciendo y que eso provocó el conflicto, y nunca entendí nada de lo que estaba pasando, pero bueno, ganó Drew, que es lo importante. Y también tenía miedo de ver a Goldberg en el Rumble. Afortunadamente no apareció. Afortunadamente esos síntomas de cansancio extremo que vimos, dijo, ah, menos mal, bueno, no va a aparecer en esa Battle Royale. Así que, como había dicho, dentro del estándar de lo que es un combate de Goldberg, nadie tuvo riesgo de morir o no fuimos víctima de un mal boqueo ni nada más allá de lo previo al combate, así que bien, por lo menos Drew se mantiene fuerte y a ver qué le depara en el futuro.
Así como lo ven a Andrés, no sé en qué posición está, a ver, acá abajo me parece que está, Sí, está acá abajo, Andrés. Se ve mucho mejor que Goldberg en todo el Royal Rumble, que fue increíblemente terrible.
No estoy con una buena cámara, perdón. El puto Linux, pero bueno. Te banco Linux, Linux Torvald, tú eres un gran sujeto, pero los drivers ahí con las cámaras hay que trabajarlo un poco.
No tenemos las cámaras 4K, 60 FPS que están ahí estrenando en WWE, que se ve muy, muy de videojuego, se ve, no hablamos de eso, pero se ve muy de videojuego. ¿Qué puedo comentar de esto? Primero, 25 minutos desde que empezó el show, o sea, desde las acá 9 de la noche puntual que empezó el show, hasta que terminó todo lo que es la apertura, segmentos, entradas, del pre-match, la lucha en sí, el post-match, 25 minutos para una lucha que fue de 2 minutos y media, que sí, todos miramos en Wikipedia cuánto duró. Creo que desde que se empezaron a golpear afuera serán unos 4 o 5 minutos, tampoco fue mucho. Pero ¿cuánto tiempo desperdiciado? ¿Cuánto tiempo sin ver nada, sentados esperando ahí que ya empiece la lucha, que ya empiece y no empieza más? Y yo digo, ¿para qué tanto tiempo? ¿Hay alguien que está ahí cronometrando para torturarnos y tenernos viendo promos del pasado de, ah, sí, miren, Goldberg en WCW, ah, sí, miren, esto fue de toda la rivalidad, que fueron dos encuentros en Raw y nada más? Bastante lamentable todo lo que fue en cuanto a duración de tiempo. El combate, bueno, no fue más de lo que esperábamos hoy, que dijimos en la previa, era como, bueno, sí, va a ser obvio que va a ser una lucha de remates, porque Goldberg no da para mucho más. Drew, sabemos que sí, que es un gran luchador. Es el luchador del año 2020 en los WrestleMania Awards, así que por algo está ahí. Pero en cuanto al combate, bueno, yo no esperaba mucho. Por suerte ganó Drew, pero ese Jack Hammer bocheado me hizo acordar hoy el comentario de Nehemías en el directo de, ah, sí, Spear, Jack Hammer bocheado y gana Goldberg. Dije, que no se cumpla porque cruza la frontera y te voy a agarrar, Nehemías. Pero bueno, estuvimos ahí cerca. Pero bueno, bien, espero que Drew siga con su reinado y vamos a ver cómo sigue todo mañana en Raw.
El único mérito que del combate, que no por esto es que sea bueno, pero algo tuvo, es que te crees que WWE es capaz de darle el título a Goldberg y por eso te crees los falsos finales. Así que al menos hubo algo de emoción por ahí, no de la buena, pero la hubo. Así que por eso, bueno, el combate al menos cumplió por ese lado, en lo de los impactos. Título femenino de SmackDown, Sasha Banks contra Carmella. Kayla Braxton entrevista a Sasha antes del combate. Le pregunta sobre el hecho de que Reginald esté en ringside. Sasha dice que no se preocupa. Luego de ganar, se beberá el mejor champán con las lágrimas de Carmella. Reginald sube al filo del ring en el combate, Sasha lo hace caer. Carmella aprovecha la distracción para atacar. Carmella domina. Le amarra el cabello a Sasha en la cuerda. Carmella lanza a Sasha fuera del ring. Reginald la atrapa en brazos. Sasha le aplica unas head scissors. El referee expulsa a Reginald de ringside. Carmella salta en tope hacia afuera. Casi cae de cara en el piso. Carmella salta desde la esquina, pero no, más bien Sasha salta. Carmella la recibe con una super kick. Y al final Sasha termina aplicando el bank statement para llevarse la victoria.
A ver, el combate estuvo bien. Podríamos copiar y pegar lo que dijimos en TLC y aplicarlo y no pasaría nada. Pero al menos fue la línea de lo que uno podía esperar viendo el precedente que tuvimos. Y es que no me da pena repetir exactamente lo mismo que dije en TLC, pero al final es como prácticamente el mismo combate. No hay demasiado añadido extra, no hay un plus. Creo que fue un combate correcto, creo que podemos decir que Sasha Banks le ha sacado a Carmella los mejores combates, al menos que le he visto, cosa que es bueno. Creo que también es una rivalidad que le ha beneficiado más o menos a Carmella, a ver qué es lo que pasaría después de esto. El problema es que WWE le cuesta mucho buquear rivalidades fuera de lo que es un título, entonces es como, bueno, salió bien Carmella, pero ahora que va a estar fuera de órbita, dudo mucho que pase algo interesante o importante con ella hasta que vuelva a ser retadora de nuevo, viendo cómo hace las cosas WWE. Entonces es un poco como a medias, pero fue un buen combate. Espero ver cosas importantes con Sasha Banks, viendo ya cuando hablemos ya del combate del Royal Rumble femenino. Uno pensaría que tal vez Bianca debería apuntar hacia el título de SmackDown, pero bueno, ya veremos. Fue un combate correcto, sería copiar y pegar un poco lo que vi en TLC, creo que es el gran defecto, pero al mismo tiempo es como la virtud, siendo que fue un buen combate también en ese pay-per-view, así que quedamos como ahí, bien.
Sí, no, a mí tampoco me dejó mucho, fue como, bueno, sí, combate que claramente es de transición rumbo a otra cosa y, bueno, antes de construir a alguien que, bueno, iba a tener más fuerza seguramente en el Royal Rumble, eligieron volver con Carmella y no salió mal, solamente que salió bastante normal. Tuvimos ese gran tope de suicidio que casi se arranca la cabeza a Carmella cuando sale volando y es gracioso cuando la mira Sasha y le dice, no sé qué le dice, pero era como, vuelve casi te matas. Y la otra tipo, bueno, sí, bueno, ¿qué va a hacer? La vida es así. Pero bueno, vemos Sasha reteniendo el reinado que continúa y vamos a ver que también, creo que vamos a decir todo con lo mismo con las tres luchas titulares de esta noche, vamos a ver cómo continúa esto rumbo a WrestleMania, que bueno, ya vemos un poco cómo va la onda ya empieza a tomar sentido un poco quizás las cosas que vamos viendo, pero bueno, falta mucho tiempo, es en abril, así que vamos a ver qué pasa esta noche. ¿Cómo sigue esta noche, digo?
Sí, me parece que no fue tan bueno como el combate de TLC. Creo que también en parte es porque cuando llegamos a TLC no esperaba que fuera un buen combate y me sorprendió. En este caso sí, con el precedente pensé que iban a tener un buen combate y lo tuvieron. Pero no tuvieron mucho más. Así que, bueno, veremos qué es lo siguiente para Sasha Banks. Luego Big E habla con Xavier Woods en backstage, comentándole lo que ha estado pasando con Retribution. Lo motiva para que trabajen juntos en el Rumble. Sami Zayn aparece, dice estar sorprendido de que no le hayan dado el número 1 o 2 de Royal Rumble. Kofi Kingston aparece también. Botan a Sami. Kofi dice que no tiene la alta médica, pero está ahí para apoyarlos. Que cuando uno de ellos gana el Rumble, todos ganan el Royal Rumble.
Bueno, a mí que de pronto llega un amigo y me empieza a hablar de Retribution, digo, por favor, no quiero escuchar más de estos tipos. Pero bueno, ellos son mejores amigos de lo que yo podría hacer, así que al menos prestaron ahí oído. Bueno, no es un segmento que hay ya mucho que sacarle jugo, más allá de que Sami Zayn siempre está genial en lo que hace, ¿no? Yo esta vez tuve que escuchar el show en español porque era el streaming que mejor se me daba. Así que estuvo gracioso con algunos apuntes de Marcelo Rodríguez con respecto a Sami Zayn y su lucha contra el sistema. Así que al menos agradezco ese tipo de salidas que tiene el buen Marcelo. Pero poco más, un segmento que no hay que sacarle demasiado y que tampoco tiene demasiada injerencia en lo que viene en el show, así que
yo no lo vi porque me fui a buscar comida, así que no hablemos más de ese grupo.
Lo siguiente era Bad Bunny cantando Booker T, con Booker T parado mirándolo como ya yo anticipaba que iba a pasar en la previa. Y bueno, no sé, ¿tienen algún comentario acerca de la presentación de Bad Bunny en esta parte del show? Porque luego lo veremos más.
A ver, yo particularmente no soy un fan de Bad Bunny, pero tampoco soy un hater. Así que, y a mí particularmente sí me gusta el tema de Booker T. A veces lo tarareo un poco. Soy el sol de Arras de Lona, pero no lo voy a cantar. Mis géneros van para otro lado. Pero me parece que fue una actuación en general, ya hablaremos de lo más adelante. Creo que Bad Bunny me pareció que fue correcto dentro del contexto que es como celebridad y al menos estuvo bien. Creo que teniendo un show esto con Thunderdom y arenas vacías y todo, se agradece un poquito de variedad más allá de los combates. Así que me parece que fue correcto, así que sin más.
Ya me imagino a Andrés escuchando Beto Cuevas en su casa y
Sin dolor no te hace feliz, Martín. Wow. Ese es el duelo de la ley, ¿no? Estoy familiarizado con Beto Cuevas. Soy un niño de los 90, Martín.
No sé mucho qué decir, solo que me encantó. pero creo que hay algo que como que me va cerrando en el ámbito del wrestling en general, y es algo que también hablaron Alessandro con Walter en un Monday Night, que era sobre Big Show en sus inicios, que tenía muy poco tiempo de carrera en ese momento en WCW, y las promos eran mejor que las de todos, básicamente. Y ahora vemos a Bad Bunny entrando en el wrestling y sabemos que el tipo es un fanático que sigue el wrestling desde hace mucho tiempo, tiene letras, canciones dedicadas con frases y demás, y se lleva tan bien, es increíble porque entra tan bien en el ámbito, es como, no es como el tipo ese invitado que traen una vez a Raw y después desaparece y no aparece más, o tiene que entrar Kevin Owens a matarlo para que todos seamos un poquito más felices porque nadie lo conoce. Ahora es como el tipo que está dentro del mundo y entiende y sabe cómo se maneja todo, y es increíble. O sea, me parece increíble que haya luchadores o alguna gente de por ahí que le cueste todavía entrar en el mundo este, y llega este tipo y se mete en WWE, se pone a cantar, después tiene algunas intervenciones, pero le sale tan bien, tan natural, como si fuera alguien que está entrenando wrestling desde hace 10 años, que hasta me sorprende lo bien que le sale. Así que bueno, feliz por su intervención, y creo que lo hizo bastante bien.
¿Y sabes qué más increíble, Martín? Que Beto Cuevas es un año menor que Goldberg. Es increíble. Léelo ahí en imágenes a Beto Cuevas. El tipo es un vampiro. Así que increíble. Ojalá verlo en un WrestleMania en el futuro, el gran Beto.
Sí, bueno, Bad Bunny, pues, claramente se nota pues que es fan. Quería comprometerse a hacer algo más allá de solamente cantar, ¿no? Y lo hizo bastante bien. Me gustó, creo que es uno de esos invitados, raros invitados, que realmente aportan al show, más que solo estar ahí para decir, ah, bueno, estuvo en Raw, o estuvo en un pay-per-view y poco más. Así que bien por ellos, ya veremos un poco más de qué es lo que hace Bad Bunny en el show. Vamos ahora con el Royal Rumble match femenino. Empezaban Bayley y Naomi. Bianca Belair salía como número 3, va por Bayley. Billie Kay sale y se une a la mesa de comentarios. Intenta presentarle su currículum a la gente que va entrando, ¿no? Para que se unan a ella. Y yo pensaba que, porque todas le iban rechazando, ¿no? Yo decía, qué bonito sería que así la rechacen y luego quien la acepta, la única que la acepta, por quién es, ni siquiera vi el currículum, es su amiga Peyton Royce, ¿no? Qué bonito reencuentro, pero no pasó así. Shotzi Blackheart sale en el número 5 con el tanquecito. Tony Storm número 7. Así que van entrando luchadoras de NXT. Nos mintieron descaradamente sobre que no iban a aparecer. Al menos en el otro Rumble no aparecieron, pero en este caso sí. Jillian Hall aparece en el número 8. Billy la convence de que trabajen juntas. Victoria sale en el número 10. Peyton Royce entra, hace una combinación con Billy. Billy luego no hace la pose de las Iconics porque no quiere que Ruby Riot la vea. Santana Garrett sale en el número 12. No hace mucho le eliminan ahí, pero al menos luce un poco. Jillian traiciona a Billy. Billy termina eliminándola. El Riot Squad luego eliminan a Billy. Rhea Ripley número 14. Ruby intenta sacar a Peyton en German Suplex en el filo. Bayley se desliza por abajo y lanza a Ruby en Powerbomb al piso. Torry Wilson número 17. Rhea lanza a Dina Brooke en Powerbomb en el filo del ring para eliminarla. Ric Flair presenta a Lacey Evans en el número 18. Lacey entra con una bata como la de Flair. Ahí se mete pues a pelear con Charlotte. Bianca elimina a Bayley. Mickie James vuelve en el número 19. Alicia Fox es la 21. R-Truth aparece también. Lo persigue la gente por el título 24-7. Alicia ayuda a Truth a defenderse. Luego atrapa a Truth en un roll-up y gana el título. Mandy Rose elimina a Alicia. Truth la cubre luego de que la eliminan y recupera el título. Dakota Kai es la 23. Intentan eliminar a Carmella, pero Reginald la salva afuera. Luego lo intenta otra vez, pero Tamina lo hace asustar y Reginald suelta a Carmella en el piso. Naomi cae afuera, pero mantiene los pies arriba. Hace un giro, se ayuda con Bianca, que también estaba por caer, para subir otra vez. Alexa Bliss es la 27. Y cuando entra Alexa es la luchadora más pequeña de todas las que están en el ring. Pero igualmente todas las demás se unen para golpearla, porque saben que tiene poderes. Alexa está por transformarse, pero Rhea la elimina antes, así que no se llega a transformar. Ember Moon número 28. A Lacey le elimina a Shayna, no Charlotte. Shayna y Naya colaboran, pero luego se pelean. Naya elimina a Shayna. Lana esquiva a Naya y le baja la cuerda para eliminarla. Shayna y Naya luego golpean a Natalia antes de que entre al ring. Se meten a golpear a las que quedaban ahí adentro también. Las últimas son Bianca, Charlotte, Rhea, Lana y Natalia. Natalia abraza a Lana, luego la golpea por la espalda y la elimina. Bianca elimina a Natalia. Bianca y Rhea eliminan juntas a Charlotte. Luego tienen un gran duelo final, Bianca y Rhea. Y Bianca la termina eliminando para llevarse la victoria.
A ver, primero antes de hablar del combate en sí, cuando dijiste lo del... Cuando apareció, por ejemplo, Chochi, dije, ah, mira, puede haber luchadores de NXT en los Rumbles. Dije, esta es la oportunidad, Curt Stallion por fin en el Royal Rumble masculino. No vi ni a Curt Stallion ni a nadie, así que fue una decepción ahí. Quitando eso, y ahora vamos al combate. Fue curioso porque tardaron bastante en haber eliminadas, cosa que me pareció bastante curioso. Y para mí este combate, este Royal Rumble, por ejemplo, no he sido fan de ninguno de los Royal Rumbles femeninos que hemos tenido. Estos, creo que este es el cuarto, creo que partimos de 2018 a 2021, me parece que es el historial de Royal Rumbles femeninos que tenemos. Y este ha sido como el que, a pesar de que me dejó frío objetivamente, fue como el que más digerí de los cuatro. Tal vez sea porque el sabor de boca que me dejó al final fue bueno. Tal vez porque por fin no me tengo que quejar particularmente de un ganador. Por ejemplo, en el primero ganó Asuka, pero después llegó Ronda Rousey y jodió todo el momento, por decirlo de alguna manera. Rhea Ripley tuvo una participación incluso más pronunciada de lo que me esperaba. Lo pensaba como candidata, pero también era cierto de que nunca había tenido demasiado protagonismo en el main roster. Tuvo esta rivalidad con Charlotte, pero no era para que darle la victoria, y Bianca era la que venía con más impulso e ímpetu y era, creo que, la ganadora correcta. Creo que el hecho de que hubiese tantas chicas dentro por mucho tiempo hizo que por lo menos no me concentrara tanto en ciertos momentos del combate, hizo que se me hiciera un poquito más digerible, pero hubo ningún momento memorable, ninguna secuencia particularmente que vaya a quedar en la retina. Yo creo que va a pasar 2 días y nadie se va a acordar mucho de este Royal Rumble. Por ejemplo, el año pasado tuvimos esta gran actuación de Bianca Belair y que por lo menos queda en el recuerdo, más allá de que después de que la eliminaron como que el combate fue un poco a pique, pero en este es tan plano, tan carente de algo, y aún así fue como que me dejó con mejor sabor de boca, porque me dieron un final que era un final que fue satisfactorio para mí. Así que al menos creo que ese sería el punto positivo. A mí particularmente el rol de Billie Kay me hizo gracia. Me parece que es una chica... Creo que le leí algo a Martín que no entendía mucho el personaje de Billie Kay y demás. Ahí ya cuando llegue su momento lo explayará, me imagino. Pero a mí particularmente me divirtió. De hecho, pensé exactamente lo mismo que estaba diciendo tú, Alessandro, que todos lo iban a rechazar y de pronto iba a llegar el momento que llega Peyton Royce y íbamos a tener un bonito momento. Y cuando llegamos al momento de que, comillas, se reúnen las Iconics, es muy decepcionante. O sea, ni siquiera Billie Kay colabora demasiado con Peyton. Es como, Iconics, y cuando hace la pose ni siquiera ella como que colabora demasiado. Así que eso me dejó bastante desconcertado. Más allá de eso, como digo, bastante planito, ningún tipo de sorpresa, y más allá de que no ganó Charlotte y ganó alguien correcto, o poco más que reseñar y ver qué hacen con Bianca. Pensaría, como había dicho en el combate del título de SmackDown, que debería Sasha ser la más idónea como campeona, más allá por los gimmicks. Tienen gimmicks similares, también tuvieron una especie de sociedad también, entonces tienen, comillas, una historia. Y el personaje de Sasha, a pesar de ser babyface, tiene esos tonos en que puede adoptar el rol de heel, aunque sea para esta rivalidad. No creo que tenga que haber una especie de turn en caso de que no quieran hacerlo, pero me parecería un gran combate. O sea, me parecería Sasha Banks versus Bianca Belair es para mí un dream match que tengo ganas de ver en WrestleMania.
Creo que este fue un combate que lo buquearon mal. Empezó muy bien y terminó siendo como, bueno, sí, ¿cuántas más faltan? Porque empezamos con la aparición y entra Bailey, Naomi, Bianca, bueno, después entra Billie Kay, que tiene este gimmick, entra Shotzi, entra Shayna, entra Toni Storm, y estás como, wow, está pasando algo muy fuerte acá. Y después siguen las entradas y es como, bueno, sí, sí que ninguna de estas va a ganar, que están ahí para hacer un poco de relleno. Tenemos esa parte de Charlotte con Lacey Evans, con Ric Flair, que es como, bueno, sí, no sé qué pensar, que no sé qué esperar ahora. Tenemos a R-Truth entrando, y acá ya estaban esperando en el chat que lo defienda, pero no sé, fue un poco extraño ahí en ser cubrido por Alicia Fox encima. Y al menos fue un poco de relleno dentro del Rumble para hacer un poco de tiempo. Pero mismo hasta Nia Jax eliminando a Shayna y después volviéndose a liar, fue todo bastante, bastante extraño hasta el final, diría yo, hasta las últimas tres. Y las últimas dos creo que hicieron que me olvide de todo el combate. Creo que Rhea Ripley y Bianca Belair tuvieron ese combate que diría como un Omega Page. Fue en AEW, en un pay-per-view que era por el contendiente número uno, que fue la final del torneo y demás, que fue como, bueno, sí, este es un gran combate. Pero, o sea, si no era Royal Rumble y decían, bueno, sí, tenemos que conseguir una candidata número uno al título para WrestleMania, y decían, bueno, sí, ponemos a Rhea Ripley y Bianca Belair porque sí, y me daban ese combate y me daban la calidad que tuvieron en los últimos minutos, yo no me iba a quejar. O sea, por más de que no tengan historia y demás, lo hicieron súper bien, una emoción terrible. Pero todo lo que pasó durante el combate, que además que las más interesantes aparezcan al principio, o sea, teníamos como candidatas, o por ahí alrededor estaban, no sé, Bayley, Shayna Baszler también, que dominó todo el combate anterior, el del año pasado, ahora tuvo también 6 eliminaciones. Rhea Ripley entró a la mitad del combate y eliminó a 7, y era como, bueno, sí, también se ve súper fuerte, pero también eso que tardaron muchísimo, muchísimo tiempo en eliminar a una persona. Fue increíble, había como 10 tipas arriba del ring luchando al mismo tiempo, hasta incluso más, podría pensar. Y era como, bueno, sí, un poco de emoción, saquen a alguien que quiera entrar, que se pelee con otra, pero no pasaba nada y no pasaba nada. Y tuvimos ahí hasta el final, que bueno, fue lo que más rescato. Y al fin, por suerte, como hoy dijimos en el directo, ganó Bianca Belair, obviamente. ¿Qué más podría ganar? Que otra cosa que podría decir de nuevo, al fin, es una construcción de un personaje, de una luchadora, de un luchador en sí, porque desde hace cuánto, 4 meses, 5 meses, incluso más, porque no sé hace cuánto está ahí dando vueltas Bianca en SmackDown, que fue como, bueno, creciendo escalón por escalón, tranquilamente, llegando ahí en una escena un poco más interesante, teniendo una rivalidad con Bayley. Fue como, bueno, mira, Bianca Belair se está metiendo dentro de la escena de la gente más importante del roster y demás. Y al fin le dan este momento súper importante. Además, hay otra cosa que quiero destacar, que es Bianca Belair llorando de verdad. Es algo que parece que sorpresa, ¿no? O sea, es increíble que alguien diga así algo de, ah, oh, no, sí está llorando, pero se nota que lo siente de verdad en todo su corazón y que es una fan del wrestling y que soñó toda su vida con tener este momento y me hace emocionar. Y es como, ay, qué linda Bianca, al fin teniendo su gran momento después de tanto tiempo. Y defiendo a muerte que Bianca haya ganado y no haya ganado Rhea. Aunque quizás en WrestleMania veamos un Ripley contra Charlotte o contra Asuka, bueno, esto ya vamos a ver a futuro. Obviamente Charlotte le va a sacar el título a Asuka, como todos sabemos. Pero claro, la historia de Rhea Ripley, ¿dónde se ve? En NXT. Y NXT, obviamente, en el roster principal, no importa. Solo Andrés y Alessandro ven NXT para Florida Vice, que hoy ya dice la publicidad, no voy a hacerla de nuevo. ¿Qué pasa, Andrés?
Me toca a mí hacer la publicidad a Florida Vice ahora que estoy acá en cuerpo presente. Creo que no hablamos de Lana que por fin tuvo su venganza contra Nia Jax. Este fue el payoff. Este fue todo lo que nos tuvimos que comer. Tantas mesas que vimos destrozarse. Esta victoria tan épica en Survivor Series. De pronto llega Charlotte de la nada. Le quita el puesto. Tuvimos un reinado de mierda. Ahora después vamos a tener otro reinado de mierda del título tag femenino. Esto fue todo. Este fue el final. Este fue... Y acá se cierra todo el arco de personaje de Lana. Este fue el final satisfactorio. Sería hilarante que sí, ¿eh? Porque no, en parte no quiero ver más, pero el final es horrible. Entonces estoy debatido entre esos dos sentimientos. ¿Me tengo que quejar porque el final fue malo? ¿O me voy a quejar porque vamos a seguir viendo esto de Lana? No lo sé, solamente el tiempo de ir a Martín.
Bueno, pero ya vamos a ver qué pasa este domingo, este miércoles, en la boda de Kip Sabian con Penelope Ford. Ahí seguro que está Miro y Lana aparece de alguna manera nombrada, así que bueno, ahí va a estar Lana. Yo más o menos disfruté ese momento. Fue como, bueno, qué bien que Lana eliminó a Nia Jax y que eran casi al final ya esto. Yo, a ver, no tengo las eliminaciones acá. Claro, Nia Jax fue eliminada 25. O sea, me parece increíble también que Natalia quedó entre las cuatro mejores por haber sido número 30. Y otra cosa más que me quería quejar, que me quejé en Twitter ya, es que Tamina perdió una lucha contra Natalia para entrar número 30. Y ahí es cuando todos dicen, bueno, Tamina va a entrar, no sé, número 6, 7, 8, 9, va a tener una desventaja seria en cuanto a Natalia, porque, claro, perdió un combate, no, tampoco es que entre número 1, pero perdió un combate y por entrar número 30, y se supone que tiene que ser un poco castigada, y entra número 25, o sea, la diferencia dónde está entre entrar número 25 y entrar número 30, solo que Natalia ahora queda en la historia de quedar entre las cuatro mejores, pero nadie se va a acordar de eso, solo nos acordamos de Charlotte, Rhea y Bianca, que bueno, fueron el final, y bueno, feliz de haber visto ese épico final, que fue lo más destacable de todo el match, así que bueno, le dejo el paso ya al final, Alessandra.
Ah, pero Martín, bueno, antes. Aquí hay gente en el chat hablando de la intervención de R-Truth. No sé si hablaste de eso. Porque sí, perfecto. Entonces se me habrá pasado. Estaba leyendo el chat. Lo siento.
Dije, me pareció lamentable que aparezca ahí y que encima pierda contra Alicia Fox. O sea, pero al menos rellenaron un espacio dentro del show que. De la lucha, más que nada, porque iba bastante perdido todo.
Sí, solamente terminar diciendo que me pareció una buena decisión poner en la parte final a Rhea y Bianca, porque eran como las dos que un poco uno pensaba que podrían ganar, así que quedas ahí un poco con el suspenso de a ver quién elimina a la otra, ¿no? Y creo que estuvo bien. Y siempre este buqueo clásico de Royal Rumble es que, sí, uno gana, pero el otro, que se queda como el finalista, también reta por el otro título en la otra marca, ¿no? Así que a lo mejor vemos a Bianca retando en SmackDown y a Rhea retando en Raw, así que vamos a ver si ese es el camino, pero lo más seguro es que Rhea Ripley ahora esté tal vez en Raw o en SmackDown y ya veremos qué hacen con ella. Luego de Miz y John Morrison se encuentran con Bad Bunny en backstage. Le proponen una colaboración. Bad Bunny no quiere nada. Miz dice que con el maletín de Money in the Bank pronto será campeón, que están en la cima, mientras que Booker T ya está acabado, que no se junte con él. Booker aparece, encara a Miz, le desean suerte en el Rumble. Y bueno, un momento de otra aparición ahí de Bad Bunny.
Sí, un poco en la línea de lo que estamos hablando. Creo que cada intervención de Bad Bunny fue correcta y funcional, así que aportó. Y ya veremos que eso también tiene una consecuencia en el Royal Rumble. Así que me parece que estuvo bien. Lamentablemente al Miz no le salió mucho la jugada. Imagínate ese stable de Miz, Bad Bunny y Morrison. Ya me veo centrada con Trap y el mix con los temas de Miz y Morrison. Estaría divertido. Pero bueno, lamentablemente no tuvimos esa gran alianza, pero fue una buena intervención del conejo malvado.
Me hace feliz el comentario de Walter en el chat de que Alessandro está forzado a decir todo el tiempo el nombre de Bad Bunny durante toda la noche y literalmente va a ser toda la noche. ¿Qué qué bien que sale, ¿no? Es lo mismo que ya decía hoy, pero qué bien natural que sale, qué bien, es súper normal, o sea, el tipo está ahí frente a las cámaras, no tiembla, no hace nada. Está bien, es Bad Bunny, es uno de los músicos más importantes de los últimos tiempos, pero no le tiembla el pulso estar frente a gente como Miz o Morrison, y mismo al lado de Booker T, estar arriba del ring, que bueno, ya voy metiendo spoilers de lo que va pasando en el siguiente segmento de Bad Bunny cada vez, ¿no? Pero súper bien, es genial, o sea, sale todo tan natural que me alegra que sea Bad Bunny una estrella que aparezca así, que lo haga tan bien. No es como, no sé, Shaq o Shaquille O'Neal, que es como, ah, sí, bueno, sí, conoce un poco de wrestling, pero tampoco es como que es creo fanático. Que
es el ejemplo más extremo, porque el tipo está puro haciendo el payaso y no tiene idea de dónde está metido.
Bueno, pero menos el estilo que suele manejar Doyle Lee es como, ah, sí, miren este tipo, Gronk, el super fanático de wrestling, el super campeón de todas las copas de la NFL, que hizo nada y no nos dejó nada durante el último WrestleMania. Así es el estándar de WWE, así que meter a Bad Bunny, que le salga todo tan bien, es bueno. Y alguien súper famoso como él, además en WWE, que en Twitter está haciendo tendencia, creo, también. Así que, bueno, bien, 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 súper bien todo.
Bueno, ya que les gusta que hable de Bad Bunny, solamente dejo una cosa más antes de que se pierda esto dentro de mi narración del Rumble. Que nunca voy a decir, ¿no?, que Bad Bunny es mejor músico que Snoop Dogg, por ejemplo. Pero sí puedo decir que tiene mejor... sí puedo decir que tiene un mejor Splash. Bueno. Lo que sí puedo decir es que tiene un mejor Splash Bad Bunny que Snoop Dogg. Eso sí lo puedo decir. Así que bueno, dejemos eso para después. Vayamos con lo siguiente, que hay un panel que ponen a mitad del show. Seguramente dijeron, ah, no, vamos a acabar muy temprano, hay que alargar esto un poco más. Hablan un rato, Art Truth aparece, Peter Rosenberg le dice, mira que John Cena está por ahí. Truth se va emocionado, ¿no? Obviamente. Rosenberg aprovecha para aplicarle un golpe bajo, por atrás, y cubre para ganar el título 24-7, así que Peter Rosenberg es ahora campeón 24-7.
Bueno, yo no soy digno de comentar este segmento de Artruth. Todos sabemos quién es. Esta es la parte donde yo hago toda mi introducción a Martín. Así que Martín, por favor, ilumínanos un Artruthólogo que tenemos acá en Arras de Lona. ¿Cuál es tu opinión acá de este segmento particularmente? Solo diré, no me gustó.
No, a mí tampoco. Primero porque, bueno, siempre es triste ver a Artruth perder el título 24-7 y cada vez que eso pasa hay cosas muy feas pasando en el mundo. Así como Alessandro, que tiró un tuit de que no me acuerdo qué había pasado, que dijo, ah, sí, ahora bueno, nos acordamos de que estamos en cuarentena y demás cosas. Y eso me pasa cada vez, claro, que Arturo pierde.
Es cuando Baron Corbin elimina a Otis.
Claro, y esa es la misma sensación sentí cuando Arturo perdió el título encima contra Peter Rosenberg. Lo único sí que está bueno es la intervención de, bueno, la parte esta que dice, ah, mirá, John Cena está por allá, y Arturo es como, no, John Cena, de verdad, o sea, John Cena, en serio, está por acá. Y lo hace tan gracioso y tan bien Arturo que me encanta, pero bueno, lamentablemente después eso terminó en la pérdida del título de nuestro campeón predilecto, pero bueno, seguimos con el show, que se viene un gran combate.
Vamos con el combate por el título universal de WWE. Last Man Standing, Roman Reigns contra Kevin Owens. Roman pronto aplica un Superman Punch, Owens un Pop-Up Powerbomb. Roman aplica un Spear en Ringside. Se van a pelear entre las pantallas, se golpean con las gradas metálicas. Suben por ahí, se golpean con sillas. Roman lanza a Owens desde arriba, sobre mesas abajo. Owens se levanta en 9. Owens luego va caminando por backstage, adolorido, y de pronto la cámara lo está siguiendo, ¿no?, mientras va avanzando ahí por backstage, y Roman aparece súbitamente por la derecha con un carrito de golf para atropellarlo, pero Owens se levanta en 9 otra vez. Owens lanza a Roman sobre una mesa que hay por ahí en Powerbomb, la mesa no se rompe, Owens salta en Splash para romperla, Roman se levanta en 9, Owens pone a Roman sobre otra mesa, por ahí. Levanta una plataforma con un montacargas y desde ahí Owens se lanza en Swanton Bomb. Roman se levanta en 9. Roman le aplica una espira a Owens contra una parte de la escenografía. Owens luego... Roman tiene, trae unas esposas en la mano, ¿no? Para golpear a Owens, lo quiere esposar ahí a la estructura, pero luego Owens es quien le quita las esposas a Roman. Y lo esposa. Le esposa la mano a la estructura que está ahí en el escenario. Por abajo, ¿no? Y Roman pues está tirado en el piso. No se puede levantar porque está ahí atrapado. Y el referee está contando, llega a 9, pero Roman, para no perder, golpea al referee para noquearlo y tener tiempo para liberarse. También un golpe bajo a Owens. Paul Heyman llega con las llaves para abrir esas esposas. Pero está difícil, ¿no? Porque está por adentro de la estructura. Entonces Paul Heyman como que intenta por un lado, intenta por el otro. La llave no le funciona, tiene que intentarlo por buen rato. Y Owens está pues ahí perdiendo el tiempo, el árbitro cuenta, pero ahí se detiene. Roman tiene que pararse de cuclillas para decir que no estoy echado, estoy parado. Finalmente le quitan las esposas a Roman. Y Roman desmaya a Owens con una guillotín. Cuenta de 10 y victoria para Roman Reigns.
A ver. primero voy a ver, no sé por dónde partir. Voy a hablar del booking. Más que allá del booking del combate, es el booking en general de esta rivalidad. Y es como... Sí, esta es la historia de Owens tratando de sobrepasar la adversidad, porque en cada combate, tanto en TLC, la Steel Cage y ahora en este Last Man Standing, siempre fue superior a Roman, siempre. Entonces, ¿cuál es la recompensa de todo esto? O sea, de por qué todos estos abusos que tuvo parte de Jey Uso, Roman, Paul Heyman, todo esto demás, ¿cuál es la recompensa de todo esto? Y ahí me hace pensar por qué tuvimos este combate en particular. De hecho, incluso dije, quién sabe, a lo mejor gana Kevin Owens de manera no limpia, a lo mejor llega, no sé, Adam Pearce, algo así, y de pronto, no sé, de pronto Roman pierde, pero gana el Rumble y va por Drew, por ejemplo, o cosas así. Dije, pues no estaría mal ese camino, por ejemplo. Pero al final no tuvimos nada de eso, quedé un poco triste, lo que habla muy bien del trabajo de Kevin Owens como babyface. O sea, en verdad quería que ganara, y en verdad había momentos que decía, oh, mira, tal vez podía ganar, sobre todo la parte con las esposas. Creo que como combate fue un gran enfrentamiento final, porque tomó cosas de segmentos anteriores, combates anteriores, como las esposas, esta como ahí en el Thunderdome, esa caída que tuvo Kevin Owens, que se reiteró también en este combate. Tomaron elementos de combates y segmentos pasados, cosa que estuvo bueno. Lamentablemente el spot final manchó bastante, una verdadera pena, era como que rompió toda esa como tensión, lo que es una verdadera lástima. Pero estos tipos tienen una química increíble, es una verdadera lástima, porque tanto en Royal Rumble 2017 y estos tres combates que hemos tenido han sido excelentes y te dan ganas de ver incluso más. Lástima porque Kevin Owens creo que ha hecho un trabajo excelente como babyface en esta rivalidad, dando grandes segmentos, dando grandes combates. Espero que Vince McMahon se dé cuenta y en verdad le dé un título en este año, que sea el año de Kevin Owens, por favor. Estoy como un poco triste de que sea como el eterno uppercut después de su derrota ante Goldberg en ese infame Fastlane. Pero bueno, creo que fue un gran combate que fue manchado por ese spot con lo de las esposas y demás. Una verdadera lástima, pero más allá de eso, fue un gran combate. Lamentablemente yo esperaba una recompensa, un final de camino para Kevin Owens más gratificante. Sé que Roman Reigns ha hecho un tremendo trabajo, pero creo que podía haber un camino en que tal vez podría haber salido campeón Kevin Owens y Roman no salir dañado, o ir por Drew, que habían tenido una historia de eso, de que yo soy el número uno y demás, que creo que podía haber sido un combate muy grande en WrestleMania.
Hay cosas que lamentablemente pasan, y es eso de las esposas, y termina manchando tanto la lucha, que era pero tan tan buena, la estaban haciendo tan bien. O sea, no voy a decir que era el combate del año, ni mucho menos, porque no creo eso, pero lo estaban contando bastante bien, luchando entre el público, guiño. Pero además el spot ese de Matt Hardy, como todos decimos, con el carrito, después con la ¿cómo se llama eso? No es una grúa, no me acuerdo cómo se llama, el montacargas, tirándose Owen. Fue como, wow, qué locura. Es que Owen es realmente mi único héroe en este lío. Y además, había un tweet, creo que alguien de Fightful o alguien así, que decía que Roman Reigns estaba infravalorado sobre su selling. Y es. A partir de ahí le empecé a prestar atención. Y dije, wow, qué bien que vende Roman hasta cualquier cosita que va pasando. Y claro, me llama mucho la atención lo bien que lucha el tipo, lo bien que lo están haciendo, todo está saliendo todo perfectamente. El Last Man Standing no fue como ese de Edge contra Orton que hoy mencioné en el directo, gracias a todos que me escucharon en el buqueo. Sino era como, bueno, sí, tiene sentido que la cuenta llegue a 8 porque no se dieron dos golpes literalmente antes y están ahí de nuevo contando hasta 8 y después de nuevo lo mismo, sino que bueno, iba teniendo bastante sentido todo. Y llega este momento, el momento infame, el momento terrible de la noche quizás, el momento terrible del combate, que es una mancha tan fea y tan mala que le quedó, porque no es que fueron 10 segundos o 15 segundos que estuvo mal algo, y pero fue justo el final, era el final, era lo último que pasaba en el combate. Y claro, tenés ahí atado a Roman y uno dice, wow, qué gran spot, porque cuando empieza el spot que Owens lo ata a Roman, digo, wow, no puedo creer que Owens va a ganar. Y yo estaba en casa y estaba acá sentado y digo, no puedo creer, no lo puedo creer, va a ganar Kevin Owens, va a ganar. Y me comí el falso final. Y lo tira al árbitro y digo, no, qué gran heel, qué gran buqueo fue este, ¿no? Qué bien lo hicieron. Y después llega ese terrible momento de las esposas que está Paul Heyman ahí, que no puede entrar. Además, es como las cámaras ya no saben qué hacer porque están ahí entre, bueno, sí, ¿qué hacemos? Vamos por acá, vamos por allá, ¿a quién enfocamos? Y viene el árbitro y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5 y después deja de contar y la cámara cambia de lado y muestra que viene Owens y los comentaristas no saben más qué hacer y está ahí luchando Paul Heyman. Digo, ¿no hay alguien ahí atrás con un poco de sentido, al menos que tenga una tenaza y venga y le corte la cadena? Y no lo vemos por la pantalla, no me interesa. O sea, mientras salga bien el spot, no me interesa si entra alguien y le corta la cadena y sigue todo y dicen, bueno, sí, ya fue. Total, quedaba un movimiento. Es que literal quedaba un movimiento más que Roman Reigns lo podría haber hecho con la cadena puesta y todo, porque es una llave al cuello. Y lo podría haber golpeado de nuevo, hacer un golpe bajo a Owens y agarrado así, se paraba más o menos como podía y ganaba. Algo bastante básico y fácil de salir, pero se perdió tanto tiempo y encima se libera Roman y hace el movimiento y se gana, listo, ya está, fin, ya está, listo, no hay más combate, terminó. Y estuvimos ahí esperando como 2 minutos quizás hasta que se libere para ver un final de, bueno, 10 segundos. De Roman ahorcando a Owens y teniendo ese final bastante extraño que deja un sabor de boca un poco amargo. Y hasta a veces creo que WWE se mal acostumbró a tener luchas grabadas, algunas que otras. Y claro, son cosas que pueden pasar, obvio, a todos nos puede pasar, o sea, a cualquier luchador, en cualquier spot puede pasar. Lo vemos hace poco con Sammy Guevara y Matt Hardy, que es un golpe en la cabeza, salió mal, no sabían qué hacer y fue todo un descontrol. Y ahora, bueno, vemos este spot que salió mal, pero creo que mi mayor problema es de que estuvimos esperando 3 minutos que le liberen las esposas para tener un final que pasó en 30 segundos de Roman saltándole a Owens, ahorcándolo, ganando y ya está. Ese creo que es más mi problema que el hecho de que, bueno, sí, las esposas y todos los que estamos viendo el evento podemos entender porque sabemos lo que es el wrestling, pero además, ¿cuántas veces, en cuántos momentos de wrestling usaron esposas falsas? Además, es increíble, o sea, si nos ponemos a contar el momento de esposas, casi siempre usan esposas falsas que son, bueno, latido y se rompe y ya está, es solo de juguete para hacer ahí el spot. Pero claro, quieren hacerlo todo tan real y tan bien que además no muestran tanto las esposas. O sea, pues, no tuvo mucho sentido. Fue un final triste para un gran combate. Aún así, creo que sigue siendo el match of the night. Así que, bueno, vamos ahora sí con el verdadero, con el main event.
Sí, sí, de acuerdo, bueno. El problema es que no, como que el final no lo adaptaron luego del problema que tuvieron, ¿no? Y salió un poco frío, pero bueno. Vamos ya con el main event, y vamos ya una hora de programa. Vamos con lo que nos queda, que es el Royal Rumble match de varones. Edge sale a pelear con Randy Orton en la rampa cuando va entrando. Entran al ring y empieza el combate. Sami Zayn número 3, lo que claramente es una conspiración. Mustafa Ali número 4, junto con Randy y Sami golpean a Edge. Jeff Hardy sale a defenderlo. Randy reparte RKOs a todo el mundo. Edge lo sorprende con un spear. Edge le aplica a Randy un execution en la mesa de comentarios. Lo golpea con una silla en la pierna. Los referees lo detienen y se tienen que llevar a Randy Orton atrás porque está lesionado. Así que se va del combate. Carlito entra número 8. Xavier Woods y Big E trabajan juntos. Eliminan a Sami. Ali elimina a Xavier. Big E elimina a Ali. Elias elimina a Carlito. Damian Priest número 14. Miz entra número 15 y rompe la mesa de DJ de Bad Bunny. Y luego de esto Bad Bunny sale molesto. Ahí por lo que Miz acaba de hacer. Miz y Morrison se distraen. Damian Priest aprovecha para eliminarlos. Bad Bunny sube a la tercera cuerda y se lanza en un plancha sobre Miz y Morrison. Daniel Bryan número 17. Kane número 18. Kane elimina a un par de personas por ahí. Se da un abrazo con Bryan y le aplica un choke slam. Priest elimina a Kane. King Corbin elimina a Shinsuke Nakamura. Y elimina a Otis también. Dominic Mysterio elimina a Corbin. Big E y Bobby Lashley luego tienen un duelo de fuerza. The Hurricane es el número 23, pero lo eliminan rápido. Christian, número 24. Se unen varios para eliminar a Lashley. Edge y Christian se dan un abrazo. Le aplican una combinación ahí a Riddle. AJ Styles en un momento casi cae noqueado, pero Omas lo salva. Luego Omas elimina a Big E jalándolo desde afuera. Luego también elimina a Rey Mysterio. Cesaro y Sheamus se saludan, pero Cesaro le aplica el Giant Swing. Cesaro luego otro Giant Swing muy largo a Bryan. Seth Rollins número 29. Braun Strowman número 30. Elimina a Cesaro, a Sheamus, a AJ Styles. Los últimos en el ring son Edge, Christian, Bryan, Rollins, Riddle y Braun. Bryan y Riddle tienen un fuerte duelo de striking, también en grappling, que queda muy bien. Rollins luego elimina a Bryan, elimina luego también a Riddle. Rollins quiere aliarse con Braun contra Edge y Christian, pero Braun no quiere saber nada. Edge y Christian se unen para eliminar a Braun, pero Rollins ahí termina aprovechándose para sacar a Christian en el proceso. Así que Edge queda con Rollins, Edge saca a Rollins, y Randy regresa para sorprender a Edge. Aplica un RKO, lo quiere eliminar, pero Edge le da vuelta y termina sacándolo él para llevarse la victoria. Así que Edge gana el Royal Rumble 2021.
¿Qué año dijiste que estamos, Alessandro?
La última vez que revisé, déjame chequear el calendario, es efectivamente el 2021.
¿Y quién ganó? ¿Quién ganó el Royal Rumble?
Ganó Edge.
Estoy casi como el Chavo del 8, casi repito de nuevo en qué año estamos. A ver, creo que el resultado no es... A ver, ¿cómo lo podría explicar? El resultado no es tan catastrófico como suena, a diferencia de Goldberg. Creo que Edge tiene más cuerda. Yo creo que va a poner over a alguien después. Eventualmente esto va a terminar en algo así. Imagino, pero creo que pero no es campeón. Esta es la posición de retador. O sea, va por Roman, no va por Drew. Y creo que a ninguno particularmente lo elevaría demasiado ganarle a Edge. Entonces es como que... ¿Por qué? Sé que Edge es un tipo que puede dar buenos combates. Sé que Edge, si le dan una responsabilidad de ser campeón, puede poner over al talento joven. Pero por otro lado, ¿por qué le va a quitar el título a Roman Reigns? ¿O por qué le quitaría el título a Drew McIntyre? ¿Cuál es la decisión detrás de esto? No lo entiendo, tal vez simplemente por hacer un combate grande. Y si querías hacer, no sé, tal vez Roman versus Edge, lo podías hacer sin darle el Rumble. Entonces me parece una pérdida de cartucho ahí tremenda. 2021, Edge, Dios. Más allá de eso, El combate, como había dicho al principio, los dos Rumbles me dejaron bastante frío. Es como, ni chicha ni limonada, como diría aquí Víctor Jara. La verdad, no me gusta mucho este recurso, que lo veo bastante de este luchador X, que generalmente es heel, que se va del combate por un largo periodo del tiempo para volver al final. Ya es como, ¿para qué de nuevo todo esto? Y más encima Randy Orton. Poco emocionante. De hecho, llegó un momento en que estaban los últimos, estaban, no sé, Daniel Bryan, Edge, Christian y todo esto. Y eran, todos eran más o menos sub 40, casi, y un par eran. Un par era jóvenes, algo así, o talento como actual, y era como muy poco motivante. A pesar de que yo a Daniel Bryan me encantaría más porque lo merece él, más que por un sentido de buqueo, porque creo que no lo necesita. Tal vez pudo haber sido una mejor opción que Edge, al menos, ¿no? Pero creo que fue un combate plano, más allá de la sorpresa de Carlito, que fue agradecida. No me generó nada este combate. Fue como un desperdicio de Rumble. Un desperdicio de ganador, como les dije, he hecho nada contra él, creo que podría aportar mucho, pero no era él el ganador, una verdadera lástima, pero bueno, al menos me alegro por él, por el momento, pero creo que a nivel de booking creo que es un cartucho innecesario, malgastado, perdón.
Bueno, acá tengo un tuit de un colega que es de las luchas que puso los últimos 10 ganadores del Royal Rumble y la edad con la que ganaron. 2012 Sheamus, 24 años, John Cena 36, Batista 45, Roman Reigns 30, Triple H 47, Randy Orton 37, Shinsuke Nakamura 38, Seth Rollins 32, Drew McIntyre 34 y cuando todo parecía bastante mejor, llega Edge con 47 años a ganar el Royal Rumble. Me parece increíble, 47 años. Y también tengo el mismo problema. Lo comenté ahí por algunos chats internos de WhatsApp, pero es el mismo problema que lo que decís vos, Andrés. Es Edge, o sea, es como decir, bueno, sí, la semana que viene vuelve. Es que no quiero tirar un nombre por tirar, pero vuelve The Rock. No hace falta que The Rock gane el Royal Rumble. The Rock puede retar al título porque agarra el micrófono y dice: hola, soy The Rock, quiero retar al título. Y ya está retándolo porque es The Rock y punto. Y lo mismo puede pasar con Edge. Y creo que cuando volvió, ya lo habíamos discutido alguna vez, que no me gustaría que Edge esté ahí entre la escena súper titular y ganando, desperdiciando talentos para estar ahí entre, bueno, sí, voy a retar al título porque gané el Royal Rumble. O sea, sos Edge. Literalmente podés haber dicho: gané tal combate, quiero retar y punto. Porque Goldberg retó hoy porque es Goldberg. Entró y dijo: te reto una lucha y punto. Y con Edge podrían haber hecho exactamente lo mismo y hubiera estado súper bien. O sea, ¿quién se iba a enojar? O sea, no es que, oh, no, sí, bueno, Edge retándolo. Que es lo de menos, porque Edge contra Drew McIntyre, que seguramente sea lo que vayan a hacer, puede ser un gran combate, puede ser un buen combate, porque Edge está en estado todavía, no está terriblemente horrible como Goldberg, pero tener un tipo que tuvo tres luchas el año pasado, se lesionó, vuelve de la lesión, y está bien, sobrevivió todo un Royal Rumble sin hacer mucho también, hay que decirlo, pero entrar número uno, no lo hace cualquiera. Y bueno, ahí está el chiste también, ¿no? Tres luchadores ganaron el Royal Rumble entrando con el número uno: Shawn Michaels y Edge. Pero en cuanto a combate, también me pareció un poco falto de ganas de buquearlo. Y más al final, cuando ya lo sacan a Daniel Bryan. Es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién va a ganar? Me quedé como, ¿quién queda ahora que puede ser un ganador? Porque estaba Riddle, estaba Strowman, Christian, Seth Rollins, Edge, y bueno, sabíamos que estaba Randy Orton, que tuvieron ese buqueo horrible de, ah, sí, te golpeo, ah, no vas a poder estar nunca más en el Royal Rumble hasta el final. Qué locura todo, ¿no? Pero fue como, ¿Por qué hacen eso? Además, Randy Orton, que es un tipo que estuvo metido en todas las historias del 2020, en cualquier momento que vemos del 2020 va a estar ahí metido Randy Orton, y ahora de nuevo en 2021 parece estar ahí entre lo más importante que va buqueando. Y también es Randy Orton, o sea, es un tipo que debutó en el 2002, si no me equivoco, tiene 40 años ya, es parte del pasado, es una leyenda, sí, pero no quiero ver a Randy Orton, quiero ver a gente nueva. Tampoco digo, bueno, Daniel Bryan también es un tipo viejo, pero nunca tuvo esa oportunidad grande de ganar un Royal Rumble y estar ahí en el momento súper especial. Y además, desde el 2014 que no tiene una lucha titular súper importante, más que nada en WrestleMania. Y era como, bueno, sí, quiero ver ese momento. Quizás llegue, quizás veamos en WrestleMania Roman contra Bryan eventualmente, pero hubiera sido lindo verlo ahí ganar un Rumble por primera vez en su carrera, y que lo gane además alguien como Edge, que ya anteriormente lo ganó en 2010, y bueno, ya conocemos la historia esa. Pero sí, la verdad que un Rumble bastante olvidable, más que, bueno, el regreso de Carlito, que me puso feliz porque al menos no estuvo en ese Raw terrible. El regreso de Christian, que fue, bueno, bien, regresó Christian al fin. 2020 regresa Edge, 2021 regresa Christian. Un poco me alegró también. Y de Hurricane, ¿qué hacía el tipo este? Yo pensé que estaba en la casa de Matt Hardy todavía. Que la última vez que lo vi estaba ahí en el rancho de los Hardy.
Pero vimos Full Gear, Martín, esto lo reseñamos. Estaba el combate de Elite Deletion y apareció Hurricane, ¿no?
Por eso, yo pensé que seguía encerrado en esa casa. Además, lo tiraron al lago del Renacimiento este y pasó a ser Gregory Helms. Ya no era más de Hurricane. Tuvo ahí el cambio, así que no sé de dónde sale ahora. Además, que no hizo nada, no hizo nada, porque entró y así como entró fue como ¡pum! Afuera. No aportó nada, no, fue como, bueno, sí, quieren darme una sorpresa, no sé, no entendí mucho. Pero bueno, ahí tenemos a Damian Priest, supongo que va a estar ya entre el roster principal. Así como, bueno, también vimos hoy a Rhea Ripley estando entre los principales del otro Rumble. Lamentable que también no haya ganado Big E y su eliminación, que fue espantosa. Lo único que me puedo imaginar es un futuro Big E contra AJ Styles en WrestleMania, si no me voy a sentir estafado. Y bueno, tuvimos ahí a Omo metiéndose y después Braun Strowman dominando y sacando a Cesaro, Sheamus y AJ Styles, y era como, Braun Strowman, en serio, Braun Strowman entrando 30 y teniendo 3 eliminaciones de una. Fue bastante extraño todo lo que vimos, pero bueno, quiero que ya te vayas a dormir, Andrés.
Y bueno, solo decir ahora para cerrar que, bueno, Edge ganando no es que esté mal, ¿no? Me parece que, pues, está bien, ¿no? Pero no me emociona como me habría emocionado, por ejemplo, que ganara Bryan por todo lo que se hizo en la previa, ¿no? De que llegara a retar a Roman ganando la Battle Royale. Así que una oportunidad perdida me pareció. Me gustó ver a Christian, ¿no? Que cuando estaba en activo era uno de mis luchadores favoritos. No sé si vaya a poder, porque se decía que por las conmociones cerebrales y demás no iba a poder luchar más. Estuvo ahora en el Rumble, no estuvo poco tiempo, así que no sé si... Me imagino que un combate podría ser, tal vez, en WrestleMania o algo. No sé si así como Edge piense en algo un poco más a largo plazo, eso habrá que verlo, pero bueno, ahí está. Y al igual como ya menciona Martín, pienso que si bien Bryan no ganó, podríamos tener tal vez un Edge contra Drew y un Bryan contra Roman igual, pero veremos qué pasa de cara a WrestleMania entonces. Y con eso, bueno, ya hemos tenido estas 4 horas de show. Vamos a cerrar ya lo que fue este Royal Rumble. Y bueno, Andrés, estaremos de vuelta en unos días para hablar en Florida Vice.
Sí, Alessandro, vamos a tener en Florida Vice, vamos a tener Beach Break, que es, por fin tendremos la boda de Miro. Perdón, nada que ver, mira, el cansancio, ¿no? Keep Sabian, lo irrelevante, que ni siquiera es la boda de Keep Sabian, ni siquiera me acuerdo de él. con Penelope Ford, que lo tienen anunciado de hace como 4 meses, desde septiembre, creo que fue en All Out, que llegó Kip Sabian y dijo, oh, me voy a casar, va a haber despedida soltero. Nunca tuvimos la despedida soltero. Supongo que habrá que alegrarse por eso, me imagino, viendo cómo es cómo va la historia. Pero esperemos que nos den algo bueno y tendremos ese main event con Mox, con Phoenix, con quien se me va alguien, Pac contra Kenny Omega, los Good Brothers. También NXT con todo lo que es la Dusty Cup, tanto femenina como masculina, y a ver qué hace el gran Kurt Stallion contra Santos Escobar. También les pido que, si pueden, obviamente aquí si el dinero hay disponibilidad, puedan unirse al Patreon que tenemos, tanto Florida Vice como Monday Night, que ya están en el año 1996, que es un año bastante interesante para el wrestling, imagínense en 97, así que se vienen cosas fuertes ahí. Creo que Walter me va a permitir decir esto porque vamos a hacer un capítulo de Off Topic la próxima semana. Voy a debutar ahí, vamos a hacer dupla inédita ahí. Vamos a reseñar la película, a ver si no me falla la pronunciación de mierda de inglés que tengo, The Princess Bride. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Bueno, esto se quedó dormida. Bueno, no importa. No. ¿No lo dice bien? Bueno, no importa. The Princess Bride, que ahí con la participación de André de Giant. Ahí creo que no dije bien Giant, pero no importa, ustedes saben. Así que ahí nos estaremos viendo tanto en Florida Vice como en Off Topic. Y ya nos veremos en, no sé, qué pay-per-view se viene después, pero ya estoy... Ah, sí, 14 de febrero, NXT TakeOver, San Valentín. ¿Cómo nos joden en el San Valentín? Pero no importa, así que ahí nos estaremos viendo. Y escuchen mucho Beto Cuevas, ¿eh? Que se ve mucho más joven que Edge y tiene 10 años más, increíble.
Y bueno, Martín, estaremos de vuelta en una semana para hablar de lo que pase durante esta próxima semana en el directo.
Sí, totalmente. Como bueno, ya dijimos hoy, muchas cosas que se vienen por delante con Peacock. Y bueno, ahora a ver cómo siguen las historias con los dos ganadores del Royal Rumble ya definidos. A ver qué pasa con la gente que se vio muy bien, así como Rhea Ripley, como Daniel Bryan o Big E. A ver qué le dan rumbo al magno evento. No sé si me perdí, pero ¿anunciaron la fecha para Elimination Chamber?
No lo he visto, al menos en los shows. No lo he visto. Y hoy tampoco lo dijeron, así que no.
No, así que todavía, bueno, el próximo pay-per-view no tiene fecha. Y bueno, está casi confirmado que no voy a poder estar para TakeOver. Lo siento acá en el corazón, lamentablemente. Estoy muy dolorido que me voy a perder un TakeOver de como lo grande que están siendo últimamente. Y no conozco de Princess Bride. Acá Alessandro nos va a corregir. Alessandro es el maestro de Arras de Lona. Así que bueno, va a tocar verla rumbo a Off Topic. Que,
es
bueno,
un clásico, es legendario. Creo que cada persona que ha visto esa película la tiene entre sus favoritas. Así que estoy levantando el hype acá, ¿no? Todo generacional esto.
Espero que no sea humo así como yo con R-Truth. Que bueno, vendí un poco para esta noche. Pero bueno, vayan a YouTube, entren a Bad Bunny Performs Booker T at Royal Rumble 2021, WWE Network Exclusive. Escuchen esa gran canción, vean eso. Nos vemos el próximo domingo en el directo y gracias. Aguanta, Drew.
Estamos de vuelta mañana entonces también con Monday Night, así que atentos a eso en el Patreon. Por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler, Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.